Blog Talk Radio.
Hola amigos de Conexión Contigo, ¿cómo están? Muy buenos días. Lupita Zamora te saluda y te desea lo mejor para este martes. Martes 16 de abril y estamos aquí felices de estar transmitiendo contigo aquí en Blog Talk Radio. Julieta Altamirano Crosby, ella ya no tarda en conectarse, y también nuestra querida Diana Peregrina. Hoy vamos a hablar de los beneficios de tener amigos según la ciencia y también de un tema especial sobre lo que es la culpa. Así es de que en un momentito más ya estará nuestra... Buenos días, creo que estábamos fuera del aire, me están diciendo aquí. Así es que buenos días, Lupita Zamora te saluda con mucho cariño. ¿Cómo estamos? Espero que estés bien. Es el 16 de abril, está nublado, está haciendo frío, pero aquí estamos siempre optimistas y felices de estar aquí conectados contigo, amigo de Conexión Contigo. Hoy va a estar Diana Peregrina, nos va a compartir el tema de la culpa, y Julieta Altamirano nos va a compartir los beneficios de tener amigos según la ciencia y lo importante que es esto. Y vamos a tener también un poquito de reflexiones, así de que estamos felices de tenerte con nosotros. Vamos a una pausita comercial, más bien unos anuncios, interesantes anuncios que siempre tenemos para usted. Por favor, no le cambie. Gracias, Lupita Zamora. Bienvenido a Conexión Contigo.
El acoso sexual es contra la ley. Recuérdelo. El acoso sexual es un tipo de discriminación por razón de sexo que es ilegal. Propuestas sexuales indeseables, pedidos de favores sexuales y otros comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual constituyen en acoso sexual cuando la sumisión al o el rechazo de este comportamiento explícita o implícitamente afecta el empleo de una persona, interfiere indebidamente con su desempeño en el trabajo o crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil y ofensivo. El acoso sexual es contra la ley. Usted tiene derecho a reportarlo al 1-800-233-3247. 1-800-233-3247. Este es un mensaje de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington y Conexión Contigo.
Recuerda, tienes una cita en Conexión Contigo con Lupita Zamora,
Julieta Altamirano Crosby
y Diana Peregrina.
Conexión Contigo somos las voces que te conectan sin límites. Un programa único,
diferente,
dinámico,
educativo
y divertido.
Luego de una conferencia de prensa sobre un paquete de propuestas para seguridad escolar, tuvimos la oportunidad de hablar con la representante Lillian Ortiz Self, demócrata de Mukilteo, quien patrocina algunas de esas propuestas y nos habló sobre el tema.
Es algo bien emocional para muchos de nosotros, especialmente que somos padres también, y tuvimos la señora Alisa Parker, que vino a visitarnos aquí y describir su situación a nosotros. Ella es la madre de una niña que fue víctima de la masacre en Sandy Hook. Confirmó a nosotros que estamos yendo en la dirección correcta con nuestros proyectos. Uno de ellos es mío y es sobre asegurando que todos los estudiantes tengan suficientes consejeros en las escuelas para que cuando tengan problema ellos pueden ir y confiar en un adulto que está ahí con el tiempo y la puerta abierta para ayudar. Es nuestra obligación para asegurar que todos nuestros estudiantes estén a salvo.
La propuesta de la representante Lillian Ortiz Self fue aprobada en el Comité de Educación y se espera que continúe en el proceso legislativo. En Olimpia, soy Lilia Nieto.
Voces de niños. Dos idiomas, un mundo. Voces de niños. Dos idiomas, un mundo.
Ustedes que me escuchan han de pensar, Lupita nos prometió que nos iba a tener algo para los niños. Pues sí, se los prometí, una seria disculpa que no se los he cumplido, pero por supuesto que no va a acabar abril y que no se los cumpla yo, así de que estamos solamente tratando de ver cuáles son los premios exactamente para ya lanzar la convocatoria. No crea que se nos ha olvidado aquí en Conexión Contigo.
Recientemente nos encontramos con el representante Bill Ramos, demócrata de Issaquah, quien nos habló sobre la reunión que sostuvo con residentes de su distrito.
Tuvimos la oportunidad de escuchar sobre los problemas que más impactan a los residentes de nuestro estado. Como siempre, la educación es nuestra prioridad número uno. Necesitamos que el personal de nuestras escuelas, incluyendo enfermeros y consejeros, esté bien atendido para que nuestros hijos puedan obtener la mejor educación posible. Con respecto al examen final para poder graduarse, no todas las personas aprenden igual. Entonces, no todos deben tener que aprobar el mismo examen. Todos nuestros estudiantes merecen la oportunidad de tener éxito. En el Comité de Desarrollo Universitario y Fuerza Laboral, estamos buscando formas de hacer que la universidad sea más accesible con ayuda financiera y servicios.
El interés sobre temas de educación no se limita a los residentes de Issaquah. Todos los washingtonianos en cada rincón del estado quieren que los niños y jóvenes cuenten con las mejores oportunidades. Es por eso que el representante Ramos y sus colegas demócratas buscan mejorar las vidas de todos, no solamente de los que viven en sus distritos. En Olimpia, soy Lilia Nieto.
Cápsulas de disciplina positiva. Padres enfocados en disciplina positiva. Los niños se sienten motivados cuando piensan que entendemos su punto de vista. 1. Exprese comprensión hacia los pensamientos y sentimientos del niño. 2. Muestre empatía sin justificar. 3. Comparta un momento cuando se haya sentido o comportado de la misma forma. 4. Comparta sus sentimientos actuales. Los niños escucharán después de sentirse escuchados. 5. Enfóquense juntos en soluciones. Este es un mensaje de conexión contigo para nuestra comunidad.
El acoso sexual es contra la ley. Recuérdelo. El acoso sexual es un tipo de discriminación por razón de sexo que es ilegal. Propuestas sexuales indeseables, pedidos de favores sexuales y otros comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual constituyen en acoso sexual cuando la sumisión al o el rechazo de este comportamiento explícita o implícitamente afecta el empleo de una persona, interfiere indebidamente coherente con su desempeño en el trabajo o crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil y ofensivo. El acoso sexual es contra la ley. Usted tiene derecho a reportarlo al 1-800-233-3247. 1-800-233-3247. Este es un mensaje de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington y Conexión Contigo.
Y bueno, les voy a leer una reflexión que me enviaron. Dice, las reflexiones sobre el amor nos van a ayudar a entender un poco mejor todo lo que gira alrededor del amor. Son muchas las clases de amor que existen. Amor de pareja, amor hacia los padres, amor hacia los hijos, amor hacia los amigos, amor hacia la naturaleza, el amor incondicional, el amor sin ataduras, etcétera. Y sobre todas estas clases de amor, encontramos bellas historias que nos da reflexiones sobre el amor, precisamente. El amor hacia cualquier persona, hacia cualquier animal, en definitiva, hace cualquier ser vivo que nos hace mejores, nos engrandece, porque sentir amor va acompañado de respeto, comprensión, tolerancia y muchas más cosas, sobre todo ellas positivas. Y sí, muy importante pensar positivamente, definitivo que es importante pensar positivamente. Y gracias por esas reflexiones que nos han estado enviando. No, la persona que me envió me dijo que no dijera su nombre, está bien, se respeta, pero qué bonita reflexión nos mandó, así es que gracias a esa persona que nos mandó reflexión. Bueno, pues aquí ya está nuestra querida Julieta, vamos a darle la bienvenida. Julieta, buenos días, ¿vas en el tren todavía?
Buenos días. Ya acabo de llegar a Olimpia, pero aquí los saludo, muy, muy, muy bonito día. Bueno, está un poquito nublado, pero acá estamos conectándonos con nuestros radioescuchas en Conexión Contigo y en el segmento El Chilaquil de Julieta. Lupita, buenos días a todos.
Gracias, Julieta. Y hoy nos vas a hablar de un tema muy importante, de los beneficios de tener amigos. A ver, cuéntanos.
Pues mira, hay... supuestamente, acorde con la ciencia, son 10 beneficios para tener amigos, ¿no? Porque hay muchos subtipos de amigos que a lo mejor algunos son simplemente compañeros de diversión, otros en cambio lo son en tu vida, otros que son casi familia o que están siempre a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Pero podemos conocer personas y hacer buenas amistades, pero como decimos, amigos de verdad hay pocos, ¿no? Y algunas veces al pasar de los años podemos perder contacto con algunos de ellos, pero pues siempre sabemos que esos amigos con los que siempre cuentas tú, ¿no? Que aunque no te veas, son amigos de la infancia y pues bueno, ahí están, ¿no? Entonces, uno de los beneficios es, acorde con la ciencia, es que te ayudan a vivir más. Porque las personas con una vida social activa y con buenas relaciones viven más tiempo. Esto lo afirma un metaanálisis que se realizó en el 2010 y investigaron o examinaron 148 investigaciones para encontrar algún tipo de relación entre la amistad y las habilidades sociales y mortalidad. Entonces, estas personas que se prestaron a estos estudios sumaron más de 300,000 participantes y acorde a los resultados, pues cuando tienes fuertes lazos en las relaciones sociales, estos tardaban en morir, o sea, o más tarde morían, ¿no? Los sujetos. Entonces, vives más tiempo. Te reducen el estrés. Son bastantes también los estudios que afirman que la amistad reduce el estrés. Y los psicólogos de diferentes organizaciones han llevado tiempo ya estudiando la relación entre la buena relación con los compañeros de trabajo y lo que es el estrés crónico. Entonces, esto, tener relaciones sanas con los compañeros, funciona como un amortiguador ante el estrés. Y tienes una vida más sana. una vida más sana. También se llevaron a cabo estudios y después de ver que las personas tienen tantas relaciones interpersonales y compararon también las que tienen las relaciones sanas y aquellas que se encontraban aisladas, y se encontró que las primeras gozaban de una mayor salud general, buena presión arterial, menos índice de masa corporal, etcétera. ¿Te imaginas? Entonces, todo lo que es esto, ¿no? Y pues tienes mayor diversión porque los amigos pues nos proporcionan buenos momentos y situaciones divertidas. Entonces, en algunos casos asociamos la amistad con los ratos divertidos y con compartir actividades que resultan placenteras y agradables. Entonces, si encima de esto tienes un amigo de esos que se pasa todo el día contándote chistes y demás, pues nuestra salud y nuestro bienestar va a mejorar notablemente, ¿no? Porque nos vamos a reír bastante. Sí, entonces también alivian el dolor, porque bueno, los amigos no solamente alivian el dolor emocional cuando estamos tristes, sino que alivian el dolor en general porque nos escuchan y nos prestan su apoyo más incondicional también y nos ayudan a reducir el dolor físico. Esto lo afirma una investigación publicada por la Psych Medicine, que afirma que la percepción del dolor se ve reducida cuando estamos físicamente junto a una persona que consideramos más cercana. Entonces, si estamos pasando por algo doloroso, hay que acercarnos a nuestras amistades. Y también mejoran la agudeza mental, porque los amigos también afectan a nuestro cerebro. Esto es acorde a un estudio que se llevó a cabo en 2012. Las personas con demencia empeoran cuando no están en contacto con otras personas y están solas. Entonces, los sujetos del estudio fueron más de 2,000 holandeses con edades superiores a los 65 años y se estuvieron analizando durante 3 años. Entonces, después del análisis de resultados, los investigadores afirmaron que tiene que ver más con la sensación de estar solo que con estar realmente solo. Entonces, no es simplemente el contacto con otras personas lo que es productivo en este sentido, sino que también el contacto cualitativamente mejor y más cercano que hace que funcione mejor el cerebro. Y también mejora la salud cardiovascular, porque es como si del ejercicio físico se tratara, la amistad tiene un efecto positivo sobre nuestro corazón. Y bien interesante porque esto lo concluye una investigación de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Se llevó a cabo un estudio, analizaron 1,000 sujetos con enfermedades cardiovasculares y los resultados son que al cabo de 5 años, la mitad de los participantes que habían fallecido no contaban con un amigo cercano. En cambio, el 85% de los supervivientes tenían una fuerte amistad con alguien. ¿Te imaginas? ¿Se imagina?
Qué interesante.
Entonces, así y favorece el desarrollo del crecimiento personal también, porque bueno, las amistades están presentes en todas las etapas de nuestras vidas y bueno, una amistad es necesaria para el desarrollo tanto en la adolescencia, puede ayudar también en el proceso de autodescubrimiento de la identidad y además a través de amigos podemos adquirir valores, conocimientos, y nos podemos apoyar, nos podemos servir como modelo para aprendizaje de otras conductas, de otras culturas y demás. Y también hay un mayor equilibrio emocional, por ende, porque los seres humanos somos seres sociables y por lo tanto pues necesitamos el contacto con otras personas. También uno sumamente importante ayuda a evitar la obesidad. ¿Cómo ves? Entonces,
mira, yo tan amiguera.
Porque dice este estudio publicado, dice la socialización tiene un efecto sustitutivo de la comida, lo que hace que comamos menos al estar entretenidos, porque estás habla y habla y habla, platica y platica y platica. Entonces, pues estos son los resultados tan curiosos. Así que, señora Radio Escuchas, usted que está ahí ahorita escuchándonos, si no tiene amigos, vaya y busque uno, vaya y socialice, hable por teléfono con su gente que está en el otro lado del charco o aquí en este lado del charco, a la persona que está cerca de usted, ría, como si fuese el último día, disfrute este día. Si no hay sol, hay que nosotros ver como si fuese un día precioso, ¿verdad, Lupita?
Definitivamente, y de ahora en adelante me voy a quedar callada. Ustedes hablen para que yo no coma. O más bien yo voy a estar hablando y ustedes coman.
Exactamente, exacto. Pues esto fue todo lo que hice en el chilaquil de Julieta. Mil gracias por la oportunidad. Nos escuchamos el próximo martes. Que Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Un abrazo enorme, lleno de luz para
gracias.
Todos.
Gracias. Gracias, Julieta, y ten buen viaje de regreso, y Olimpia, y que todas las reuniones salgan bien, porque sé que son reuniones que tienen mucho que ver con las decisiones para seguir apoyando a nuestra comunidad. Gracias, Julieta.
Gracias, Lupita. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Bye, bye. Pues entonces ya dijo Julieta, los que somos obesos, entonces, ¿ahí qué va a pasar? A ver, cuéntenme eso. Está muy interesante, voy a tener que checar ese estudio. Yo soy muy amiguera, gracias a Dios, cuento con amigas y no es por presunción, pero yo cuento con amigas desde el kinder, ¿sabe lo que es desde el kinder? Y yo tengo 55 años, quiere decir que son muchos años de bonitas amistades, del kinder, de primaria, otras de secundaria, otras de después de la prepa y bueno, y de todos los lugares donde gracias a Dios he podido andar, así de que tengo buenas amigas, pero de ahora en adelante yo me voy a poner a hablar y que todas mis amigas estén comiendo. Muy interesante. Bueno, vamos a una pausita comercial, usted no le cambie, y vamos a tener a nuestra querida Diana Peregrina, que nos va a hablar de la culpa. Uh-huh.
El acoso sexual es contra la ley. Recuérdelo, el acoso sexual es un tipo de discriminación por razón de sexo que es ilegal. Propuestas sexuales indeseables, pedidos de favores sexuales y otros comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual constituyen en acoso sexual cuando la sumisión al o el rechazo de este comportamiento explícita o implícitamente afecta el empleo de una persona, interfiere indebidamente con su desempeño en el trabajo o crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil y ofensivo. El acoso sexual es contra la ley. Usted tiene derecho a reportarlo al 1-800-233-3247. 1-800-233-3247. Este es un mensaje de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington y Conexión Contigo.
Voces de niños. Dos idiomas, un mundo. Voces de niños. Dos idiomas, un mundo.
Hola amigos y amigas de Conexión Contigo, gracias por acompañarnos aquí en Lo Mejor de Ti con Diana Peregrina. Y la verdad es que estoy encantada que estés escuchando otra semana más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que ha estado presente en la vida de la mayoría de nosotros, en unos más que en otros, y es el tema de la culpa. ¿Qué es la culpa? Simplemente oímos me siento culpable o es tu culpa, pero ¿cuántas veces nos ponemos a analizar ¿para qué sirve la culpa? ¿Sirve para algo? ¿Y de dónde viene este sentimiento de culpabilidad? Tienes que saber que la culpa es una emoción, es un sentimiento negativo por algo que hiciste o pensaste que hiciste mal. Algo que no va contigo, algo que no va congruente con tus valores o con los valores que la sociedad te dice. Y en tu mente es algo negativo. Puede que sí lo sea, puede que no. Puede que simplemente tú te sientas culpable por no cumplir con los estándares que te dice la sociedad. Entonces aquí lo más importante para reconocer esta culpa es ver qué tan útil es la culpa en mi vida. En realidad, en la mayoría de los casos no es nada útil. Aquí debemos, en vez de enfocarnos en culpas, enfocarnos en responsabilidades. Me hago responsable de mis acciones. Si es que tomé una decisión, me hago responsable de esa decisión que tomé. Y si no lo hice con una intención de dañar a alguien, con una intención de lastimar a alguien, ¿de qué me sirve sentirme culpable? Hice lo mejor que pude en ese momento. Lo mejor que pude con ese conocimiento que tenía, ese estado emocional, esa conciencia. Créeme que a veces nos sentimos culpables por cosas que, aunque regresaras el tiempo, nada cambiaría. Porque a lo mejor con ese conocimiento, esa experiencia que tenías de vida en ese momento, es lo mejor que pudiste haber hecho. Tal vez no fue la mejor decisión, pero era lo mejor que pudiste tomar con las herramientas que tenías en ese momento. Así que no vale la pena desgastarte por cuestiones que ya pasaron. Ahora, si tú lo hiciste con intención, si tú dañaste a alguien, hiciste un comentario para dañar a alguien, realizaste una acción que realmente pues tenía como objetivo el daño hacia otra persona, ahí sí yo te invito a que empieces a reflexionar. Okay, tal vez ya no puedo cambiar lo que pasó, pero ¿cómo puedo reparar este daño? Esa es la clave. Si tú te sientes culpable porque a lo mejor tomas mucho y has hecho sufrir mucho a tu familia, pues entonces busca ayuda, empieza a detener esa conducta. Si tú te sientes culpable porque a lo mejor le fuiste infiel a tu esposo o esposa y todavía sigues con esa persona, pues obviamente la primera cosa que tienes que hacer es dejar de hacerlo. Entonces, el primer paso para dejar ir la culpa es dejar de hacer lo que te está haciendo culpable. Eso no significa que la otra persona te perdone o no te perdone. Puede que lo haga, puede que no, pero tú te vas a sentir mucho mejor. No tienes que esperar a que hasta la otra persona te perdone, porque esa es una decisión de la persona, para tú poder dejar de sentirte culpable. ¿Cuántas veces vemos parejas, no? Que en la pareja alguien fue infiel y la otra persona le sigue reclamando, aunque los dos dijeron, ¿sabes qué? Ya no va a pasar, discúlpame, tuvimos un problema en la relación. Y hay parejas muy fuertes que de verdad aceptan ese reto de seguir adelante, porque es de verdad muy difícil, es muy duro, pero hay parejas que toman esa decisión. Pero ¿qué tan honesta es esa decisión? Perdoné a mi pareja, pero le voy a perdonar y de verdad, de corazón, y todo o toda la vida se lo voy a estar reclamando. Entonces la otra persona, por más que se quiera liberar de esa culpa, pues va a ser un poco más difícil si la otra persona todo el día le está diciendo, ahora me las vas a pagar, me la hiciste, entonces toda la vida te lo voy a seguir sacando, ¿no? Ahora entiendo que si la otra persona lo sigue haciendo, pues ahí sí que ni cómo ayudarle, ni para su culpa, ni para que la otra persona pueda dejar ir a esa situación. Y ese es tan solo un ejemplo, pero hay situaciones de culpa muy fuertes, situaciones de culpa que ni siquiera están en nuestras manos. Nosotros no somos, somos seres superpoderosos, pero hay siempre un poder superior, y llámenle ustedes como quieran, llámenle Dios, llámenle lo que ustedes crean, la naturaleza, hay algo más grande que nosotros, y hay cuestiones que nosotros no podemos controlar. He conocido gente que se siente culpable por la muerte de alguien, y relativamente hay veces, sobre todo en una enfermedad, dices, es que a lo mejor pude haber hecho esto o el otro. Sí, tal vez sí. Pero cuando alguien ya tiene eso en su destino, ¿verdad? No hay algo que tú realmente pudieras haber hecho para cambiarlo. Te creo si tú fuiste la persona que lo cometiste, pero si es una enfermedad, dime, ¿qué pudiste haber hecho tú? ¿Pudiste haber hecho, sí, darle tiempo de calidad? ¿Pudiste, sí, haberlo acompañado a sus citas? Pero realmente el hecho de que esa persona dejara este mundo es algo superior a nosotros y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Es doloroso, pero no tienes por qué cargar con esa culpa. Y a mí eso me lo dejó muy en claro una colega que un día estaba dando una plática y ella decía, ¿sabes qué? Es que aunque tengas abrazados a tus padres, ¿verdad? Porque en este tema de que es súper duro estar a veces lejos de los padres, ¿verdad? Sobre todo las personas que emigramos. Y ella platicaba de esos casos, ¿no? De esa culpabilidad que se le da a la gente que tal vez no puede volver a México o que no puede volver a su país de origen, o sea, Guatemala, El Salvador, de donde sea que tú seas, y decir, híjole, no estuve con mi padre o con mi madre en el hecho de su muerte, o no estuve con ellos cuando estuve enfermo o cuando pasó esto, y créeme que entiendo, es muy duro, pero aunque tú hayas estado, si a ellos ya les tocaba irse, así los hubieras abrazados, ellos se iban a ir. Mejor ponte a pensar qué sí puedo hacer. ¿Y todavía puedo hacer algo? A lo mejor no es tu caso y espero que no porque es un tema muy duro. Pero, ok, tal vez no pueda estar ahí, pero le puedo hablar diario. O tal vez no pueda estar ahí, pero ¿sabes qué? El tiempo que hable con él o con ella le voy a dar tiempo de calidad. Igual con los hijos. ¿Cuántos padres de familia no se sienten atormentados porque no están con ellos todo el tiempo? Y sobre todo cuando ves esa carita del niño que te dice, mamá, papá, no te vayas a trabajar, quédate conmigo. O sea, te parte el corazón. Pero realmente ponte a pensar, ¿va a cambiar algo el hecho de que no me voy a trabajar? Tengo que ser una persona que tiene que pensar en el bienestar de mi hijo. Y su bienestar también incluye su alimento, su escuela. No nada más que estés ahí al lado. Claro que el tiempo es súper importante, pero un tiempo de calidad. Tú pudieras estar todo el día presente en la vida de tus hijos, pero si no le das tiempo de calidad, haz de cuenta que no estás. Así que si vas a pasar 2, 3, 4 horas con ellos, pero son de calidad, créeme que eso va a tener un impacto mucho más grande. Así que de nada sirve que te sientas culpable por irte a trabajar, por ejemplo. Otra situación de la que la gente se siente culpable es por dejar a una pareja. Ya sea que la dejó, y se oye muy feo dejar, ¿verdad? Yo creo que más bien es tomar la decisión de terminar una relación. Es esa culpa de qué va a hacer esa persona sin mí, y cómo se va a sentir, y qué tal que se enferma. Entonces vemos tanta gente que sigue en relaciones tóxicas simplemente por esa culpa, ¿verdad? Que no la deja o que no lo deja para poder dejar a esa persona. En algún momento yo conocí a un compañero de trabajo y nos platicaba a los demás compañeros que pues él ya no quería a su esposa, ¿verdad? Y nosotros le decíamos, pero pues has tratado esto o el otro. Y dice, no, es que ya no la quiero, no siento nada por ella. Pero como yo me la traje de otro estado a vivir para acá, pues no la voy a dejar. Entonces el señor este, bueno, tenía otra familia completamente, pero nunca iba a dejar a la esposa por esa culpa que sentía. Y créanme que con esto no es una invitación a la separación ni nada, pero le hacía la vida más imposible a esta señora, le hacía la vida pesada, la engañaba. Y digo, ¿qué sentido tiene? Y todo por la culpa de dejarla. A veces nos creemos tan importantes que asumimos que las personas van a sentirse mal o no van a poder salir adelante sin nosotros y tenemos esa culpa. Y las personas son mucho más fuertes de lo que creemos. Así que esa culpa de nada te sirve, responsabilízate. Si realmente tú hiciste algo con intención de dañar a la persona, ¿qué es lo que puedes hacer para reparar el daño? Tomar acción ya. Si realmente creo que no le estoy pasando tiempo de calidad con mis hijos, pues empieza hoy, empieza a tomarlo. Si creo que la verdad es que me olvido de mis padres, pues háblales, pero empieza a sentir eso. Empieza a experimentar esa libertad de poder tomar acción, de poder reparar el daño. Hay otro tipo de culpas, las culpas de la sociedad, de que tal vez no soy lo que la sociedad espera de mí. Y pues esas culpas son súper pesadas, porque realmente cada vida, cada persona es diferente y nunca vas a cumplir todos los estándares de lo que dice la sociedad. De no tener cierto tipo de cuerpo, cierto carro, cierto relación o matrimonio. Cada expectativa es diferente para cada cultura, para cada sociedad. Es imposible que puedas cumplir por todo. Así que no tienes que sentirte culpable. Yo recuerdo alguna vez una amiga que decía, ¿sabes qué? Me ofrecieron el puesto de gerente, pero no lo quiero tomar, y se sentía súper culpable, pero realmente no quería. Decía, yo prefiero tener este puesto de trabajadora sin esa responsabilidad porque me voy a sentir más tranquila. Y el tomar esa decisión de no ser gerente la hacía sentir muy culpable, porque la sociedad te dice que tú deberías de aceptar esos puestos, deberías de estar orgullosa de tener y de subir cada vez más la escala, pero para ella en su vida le hacía sentido no serlo, y está bien. Entonces hay que liberarnos de esas culpas que ni siquiera tienen caso. Hay culpas imaginarias, a veces alguien llega enojado, ¿verdad?, o serio, y tú dices, no, es que de seguro fue lo que yo le dije o lo que hice. ay, ¿qué le haría? Y si está enojado conmigo, no, pues ya no me voy a portar así. Y a lo mejor a la persona le fue mal afuera y ni en cuenta contigo. Y ya dices, no, pues ya, tú ya casi ya estás culpabilizándote por todo. ¿Cómo podemos identificar a estas personas que ya, ahora sí, de una manera más enferma o patológica, ya te están indicando de que estás cargando una culpa en la que tal vez tú ya necesitas buscar ayuda? Son personas que constantemente se están preguntando si lastimaron a la otra persona. De hecho, les cuesta mucho trabajo poner límites porque dicen, híjole, es que no lo quiero lastimar. Y si le digo que no, y si le digo que no le puedo prestar dinero, pues la verdad es que a lo mejor me deja de hablar y yo me voy a sentir súper mal. Todo el tiempo están analizando, híjole, y si hubiera dicho esto, y si hubiera hecho algo diferente. Esos malos pensamientos constantemente los atacan. Se preguntan si los demás están de mal humor por algo que hicieron ellos. Se disculpan constantemente hasta por cosas que no deben de disculparse. Entonces, este tipo de personas siempre están pensando qué debería de haber dicho, qué debería de haber hecho, y es algo que no los deja estar en paz. Es más, hay personas que se sienten hasta culpables de estar bien. Y eso no es un tema que hemos tocado mucho, pero habla de las lealtades familiares. ¿Cuántas veces en la familia a lo mejor a todos les va mal económicamente, ¿verdad? A todos los hermanos. Y a ti te está yendo súper bien. Y te está yendo súper bien y tienes salud y tienes todo. Y dices, híjole, me siento mal porque a mí me está yendo muy bien y a mis hermanos no. Entonces empiezas a compensar por esa culpa, ¿no? A veces a regalar, a prestar dinero. Y la gente lo reconoce. Muy inconscientemente, pero lo reconoce. Hay gente que por sentirse culpable, créeme que se acaba herencias y se acaba todo. Entonces, esa culpa de que te vaya bien, la tienes ahí bien marcada, porque en tu familia se dice que todo el que es de esta familia le va mal, y si no, aguas. Y a veces la familia no te ayuda tampoco porque te dicen, ¿cómo puedes estar tan feliz si tu hermano o tu hermana está pasando por esto? Y mira, no tiene dinero, y mira el otro. Y entonces dices, híjole, la verdad es que está mal, necesito ser castigado porque me va bien. Y no lo piensas así, pero es ese proceso inconsciente de que está pasando detrás. ¿Y qué es lo que haces? Pues empiezas a sabotearte. Y ya hablamos en temas pasados de sabotearnos. ¿Qué es sabotearnos? Pues meternos el pie solos, ¿verdad? Empiezo a llegar tarde a mi trabajo. Si tengo una relación muy bien y mi familia y mis hermanos no, entonces yo soy la que entonces me empiezo a pelear con el esposo y la esposa cuando tenemos una buena relación. ¿Qué tipo de cosas empiezo a hacer para sabotearme, para culparme? Porque merezco ser castigado en mi mente, ¿verdad? Y entonces cada vez que me castigo, digo, bueno. Y es tan claro esa parte del castigo que a veces hasta cuando tú te sientes súper culpable por algo que dijiste o hiciste y la persona te dice, no, está bien, no te preocupes. Dices, no, de veras, déjame compensarte. Y te dice, no, de veras, no hay problema. Es así como que te sientes incómodo porque dices, yo merecía un castigo, me debiste de haber dicho algo, enójate. Y no lo hace y es, híjole, tengo que cargar con esto. Entonces, esa parte del castigo es una parte muy dura, porque la culpa viene muy atada al castigo. Y a veces si no lo recibimos de otra persona, nosotros solo nos castigamos. Nos descuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro trabajo, todo por la culpa. Yo creo que la culpa en rara vez sirve de algo. Sirve simplemente para darte cuenta, tomar acción y reparar el daño, pero mejor hablemos de responsabilidades. Empieza a cambiar esa palabra en tu vocabulario. Así que empieza a buscar evidencia de lo que sí haces. Por aquí está pasando el tren. Empieza a buscar evidencia de lo que sí haces. Si yo me siento culpable porque a lo mejor tengo una amiga que quiero mucho y casi no la veo y me siento súper culpable porque debí de haber estado ahí cuando a lo mejor estaba pasando por una situación muy fuerte, no sé, un divorcio o algo así, y yo no estuve, me pongo a pensar, ¿sabes qué? A lo mejor no estuve en su divorcio, pero estuve mucho tiempo, le apoyé cuando se pudo, le mando mensajes de vez en cuando. Eso te hace sentir bien, ¿no? El hecho de ver lo que sí estás haciendo. También apreciar lo que sí haces. Es decir, ¿sabes qué? A lo mejor no me la paso todo el tiempo con mis hijos, pero la verdad es que cada vez que mis hijos necesitan algo de mí, ahí estoy para ellos. Cada vez que quieren hablar conmigo, les doy el tiempo de calidad. ¿Sabes qué? A lo mejor no estoy ahí todas las horas, pero ahora sí que doy mi corazón y alma en el trabajo para poderles dar una educación, un techo, comida. Empieza a pensar cómo te verían los demás si estuvieran, o sea, vete como de afuera, ¿no? Si tú fueras un amigo o amiga tuyo y tú le contaras, me siento muy culpable por esto, ¿qué te diría? ¿Realmente la culpa que estoy sintiendo es de esa magnitud que debería de ser o estoy exagerando? ¿O tiendo a sentirme culpable por cosas que ni siquiera han sucedido todavía o que ya no tienen remedio? Entonces, por esa parte también, ojo. Así que esta es la reflexión de esta semana. Llévatela y por favor deja fuera la culpa y únete a la responsabilidad. Hasta la próxima.
Muy bien, Diana, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y vamos con otra reflexión de otra persona que nos envió, y este lo envió por WhatsApp, que se llama Carta para uno mismo. Y aquí va. Si alguna vez dudas acerca de lo que puedes lograr, por favor recuerda tu momento más difícil y bastará para que sientas que puedes con el mundo entero. Ya hemos pasado por esto. Recuerda tres cosas: tranquila, te amo y todo pasa. Este momento también pasará. Has recorrido un largo camino, viviste cosas que jamás ni en el sueño más remoto imaginaste. Pasaste por los momentos más bonitos y complicados de la vida. Así es que no hay razón para entrar en pánico. Eres fuerte y cada día lo serás un poco más. Te admiro mucho, tanto que eres mi orgullo más grande. Sé lo que has pasado y que cada día, uno a uno, intenta ser la mejor persona posible. Todo lo demás es secundario. Si alguna vez dudas acerca de lo que puedes lograr, perdón, pero nos estaban interrumpiendo, acerca de lo que puedes lograr, por favor recuérdate en que fue tu momento más difícil y bastará para que de nuevo sientas que puedes con el mundo entero. Porque hasta hoy no conozco persona más fuerte y decidida que tú cuando te lo propones. Vive este momento, no como un castigo ni algo desafortunado, sino como una oportunidad. Tú más que nadie sabe que nada es eterno, así que toma lo que necesites, aprende lo que puede servirte para después y fluye con la vida. Recuerda que el miedo, la tristeza, el dolor, la rabia y la desesperanza también son parte de ello y de ti. Entre más resistas, más duele, así es que dales la oportunidad y las gracias por lo que vinieron y enseñarte luego, después de enseñarte, déjalos ir. Eres humana, permítete equivocarte y caer. Llora, y si lo necesitas, muéstrate frágil, que hoy estoy convencida de que eso es fortaleza y no es malo. Recuerda ser humilde, que exigirte perfección es arrogancia. Bueno, pues vamos a continuar la próxima semana, si es que nos escuchamos el próximo martes, que este programa se está terminando. Yo le mando un beso y bendiciones, y recuerde, no deje de orar todos los días. Y nuestras oraciones para todas las personas que nos ha dolido mucho lo de Notre Dame, aparte de una joya arquitectónica, un trabajo de siglos de grandes artistas que plasmaron su amor, pues realmente era también una parte de los católicos que hemos sentido que mucho se derrumbó, pero nuestra fe y nuestra esperanza sigue. Así es que le mando un beso y un abrazo y que Dios lo bendiga y nos escuchamos el próximo martes aquí en Conexión Contigo Radio. Así es que hasta la próxima.